Escuchas
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
En esta nueva normalidad que estamos viviendo, se nos exige extremar la higiene y la seguridad alimentaria. Por eso este verano estamos siguiendo los consejos que nos da Beatriz Robles, que es experta en esta materia y autora del libro Come Seguro Comiendo de Todo. Beatriz, buenísimos días.
Buenos días, Rosa.
Bueno, llevamos todo el verano explicando a los oyentes cómo comer sin riesgos y evitar los errores más comunes que cometemos en la cocina. Así que hoy toca hablar sobre un tema que controlas muchísimo, porque todos conocemos tu intensa labor desmontando mitos y bulos que siguen estando a la orden del día, Beatriz.
Ay, que no me gusta a mí desmontar bulos ni nada. Sí, 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 tenemos que desmontarlos. Además, es que es necesario, porque detrás de cada bulo hay una intención para cambiar nuestras elecciones alimentarias, que nos comportemos de otra manera, que compremos determinado producto. Así que es importante que recibamos toda esta información.
Pues sí, porque seguro que alguna vez os ha llegado por redes sociales o al grupo de WhatsApp alguna noticia aparentemente veraz en la que pues os advierten de lo peligroso que resulta comer determinado alimento, o al contrario, os invitan a incorporar un producto a la dieta porque se ha descubierto que es casi milagroso. Y claro, nos encanta compartirlo con nuestros contactos.
Claro,
entonces,
claro,
esto
sí,
unido a una cierta ignorancia, pues Beatriz, yo creo que eso es lo que ha favorecido el desarrollo de numerosos errores y mitos sobre la alimentación.
Desde luego, desde luego. Y además todos podemos caer en estos bulos, porque muchos tienen una apariencia de ser reales y además casi siempre se apoyan en ese pozo de veracidad o incluso aluden a supuestos estudios científicos que lo avalan. Y claro, hace falta tener una cultura científica muy amplia para saber de qué pie están cojeando. Pero para eso estamos, para desmentirlos y bucear en ellos hasta destriparlos cuando haga falta.
Pues a eso vamos, Beatriz. Toca desmentir mitos y bulos, que me encanta. Me parece súper divertido porque, por ejemplo, empezamos por este. Ahora en veranito, playa, sol, todos queremos tener un color de piel bronceado. Claro, las zanahorias. Si comemos muchas zanahorias, nos vamos a poner más morenos. Y otra cosa que se me ocurre, ¿sirven los complementos alimenticios para ayudar al bronceado o para prolongar el bronceado?
Bueno, si comemos muchas zanahorias, lo que nos vamos a poner es naranjas, directamente. Sí, y esto tiene un sentido. Es verdad que...
Qué bueno.
Que es un mito que tiene sentido. Cuando comemos muchas zanahorias y otros vegetales que tienen betacarotenos, unos pigmentos rojos, anaranjados o amarillos, que además son buenísimos porque son precursores de la vitamina A, o sea que estupendamente nos vienen muy bien para determinadas cosas, pero lo que pasa es que se eleva la concentración de carotenos en sangre, no los absorbemos del todo y lo que nos sobra se va a depositar precisamente en las zonas donde generalmente tenemos más sudoración, en las plantas de los pies, en las palmas de las manos, aunque también en la piel. ¿Qué pasa? Que como estos pigmentos son anaranjados o tirando a rojos, pues nos dan ese tono que puede asemejarse al tono que obtenemos con un bronceado, pero que en absoluto es un bronceado. Es más bien el color que tiene Trump. O sea, yo ahí lo dejo...
¡Qué horror! Para... ¡Quita, quita, quita!
Ahí lo dejo para el que quiera arriesgarse a estar todo el verano comiendo zanahorias por este motivo.
No, no, no. Borra la imagen.
Borramos.
Otra cuestión. ¿Podemos usar el microondas con tranquilidad? ¿Destruye nutrientes?
Pues las respuestas son sí y no. Es decir, sí que lo podemos usar con tranquilidad y no, no destruye nutrientes. De hecho, el microondas, como aplica el calor durante un espacio de tiempo breve, puede incluso conservar los nutrientes mejor que otras técnicas culinarias en las que los procesos de calentamiento son más prolongados. Y tenemos que tener en cuenta, eso sí, que desde el mismo momento en que recolectamos la lechuga, los nutrientes están cambiando. O sea, que cualquier técnica culinaria va a modificar e incluso a veces incrementar el contenido en nutrientes porque los hace más digestibles.
¿Y es seguro calentar la comida en un tupper dentro del microondas?
Sí, definitivamente sí. Y ahora voy a poner como un asterisco, pero tenemos que tener en cuenta varias cosas. Lo primero, que el tupper sea apto para uso alimentario. No vayamos reciclando envases que tengamos por casa de otras cosas. No, no. Siempre envases que estén pensados para llevar comida. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta son esos simbolitos que vienen serigrafiados en los envases que nos dicen si el envase es apto para calentar. si es apto para calentar, no hay ningún problema. Si no, no deberíamos usarlo, pero ni para el microondas ni para otro tipo de cosas. Igual que si nos pone que es apto para lavavajillas, podemos meterlo en el lavavajillas, pero si no, no.
Este mito se ha desmentido muchas veces, pero conviene recordarlo. Si nos bañamos después de comer, ¿se corta la digestión?
No, no se corta la digestión. Es verdad que en algunos casos podemos tener unos síntomas que es lo que se han relacionado con esos cortes de digestión, pero que no tiene nada que ver con el proceso de digestión de la comida. O sea, que lo que tendríamos que hacer es seguir esa pauta que nos han dicho siempre de cuando te vayas a meter en el agua, mojarnos bien las manos, las muñecas,
la nuca,
eso, pero simplemente es para evitar ese contraste de temperatura tan brutal que habría si estamos al sol y luego nos metemos en el agua fría, porque es ese contraste de temperatura el que nos puede producir un problema, pero no el que hayamos comido o no antes, justo antes de meternos en el agua.
Bueno, vamos con la fruta. Dos cuestiones. La fruta después de comer engorda, ¿se puede comer melón por la noche?
La fruta después de comer a mediodía, por la noche, cuando quieras puedes comerla y no engorda más en un momento u otro. No tenemos que preocuparnos de si la fruta engorda o no. O sea, lo que tenemos que hacer es quitar otros alimentos de nuestra dieta. No pensar tanto en la fruta, porque desde luego, y es que no hay absolutamente ninguna evidencia científica de esto tampoco. Ni fermenta, ni nos engorda, ni hace que retengamos agua, ni nada. O sea que ahí tranquilos todos. Y luego, sobre el melón, lo de el melón por la noche mata es un mito que llevamos arrastrando también muchísimos años y que no hay absolutamente ningún motivo para pensar que sea así. Que alguien, porque tenga una tolerancia individual mayor o menor a comer melón por la noche, pues pueda sentarle mal,
claro.
Pero eso es una cosa que afecta a esa persona en concreta.
Algo puntual.
No a todos, exactamente.
¿El azúcar provoca alteraciones del comportamiento en los niños? ¿Les hace estar hiperactivos, que lo hemos escuchado 20.000 veces?
Sí, ¿verdad? Llevan toda la tarde comiendo golosinas. Esto es que, bueno, no van a dormir en toda la noche. Bueno, no es por las golosinas. Esto fue una propuesta que se hizo hace varias décadas. La hizo un médico y lo relacionó directamente incluso eso con comportamientos hiperactivos. El consumo de azúcar está absolutamente desmentido por la ciencia. Y eso sí, ¿qué pasa? Que cuando los niños comen mucho azúcar, generalmente están rodeados de otros factores. Están con más niños, están jugando, están acelerados por muchos otros factores, pero no por el azúcar. Luego, a ver cómo rebajas ese nivel de actividad, que es lo que puede costar. Pero el azúcar, desde luego, absolutamente ninguna relación con cambios de comportamiento infantil.
Ya. Bueno, esto que te voy a preguntar es un poco de sentido común, pero bueno, ahí está. La duda que nos surge es si se nos cae un alimento al suelo y lo recogemos rápidamente, ¿sigue siendo seguro?
Si lo recogemos rápidamente y además si soplamos el alimento, porque yo creo que lo hacemos todos.
Sí, hay que soplar, si no, no.
Hay que soplar, si no, no vale.
Exacto.
Bueno, pues esto, aunque parezca muy obvio, se han hecho incluso estudios científicos sobre ello, sobre la regla de los 5 segundos, porque claro, es una creencia tan arraigada que dices, vamos a ver si esto tiene algún sentido.
Qué bueno, y se llama así la regla de los 5 segundos.
Regla de los 5 segundos, recogida así en la literatura científica.
Qué bueno.
Sí, no tiene ningún sentido. O sea, en el momento en que un alimento cae al suelo, las bacterias, los microorganismos que hay en el suelo pueden adherirse a él. Sí que es verdad que si el alimento, por ejemplo, tiene una determinada textura o está más tiempo en el suelo, va a coger más microorganismos, pero no por tenerlo solo durante 2 segundos vamos a estar libres. O sea que en el momento que se cae un alimento al suelo, por favor, una de dos: o lo lavamos, si el alimento se puede lavar, como una manzana, o si es una tostada que se nos ha caído al suelo, pues tenemos que tirarla porque no la podemos lavar.
No vale soplar, por mucho que soples.
No vale soplar, lo hemos intentado, lo hemos intentado, pero no.
Bueno, de esto hablamos precisamente no hace mucho. Hay quien dice que no pasa nada por dejar los alimentos a temperatura ambiente, pero que pasar sí pasa.
Sí, sí que pasa, claro. Tenemos que tener en cuenta que qué pasa cuando lo dejamos a temperatura ambiente, que los microorganismos se van a reproducir, microorganismos que están en el alimento se van a reproducir. ¿Hasta qué punto se reproducen? Pues se reproducen más o menos en función de las condiciones que tengamos, que hace mucho calor, se reproducen fenomenal y alcanzan una cantidad enorme de microorganismos. Con lo cual, es verdad que en el cocinado vamos a destruir una parte, pero cuantos menos tengamos, más seguro va a ser ese alimento. Si tenemos muchos, probablemente habrá muchos que sobrevivan a ese cocinado, que no será completo, no será una esterilización en ningún caso, y entonces podemos tener problemas. O sea, que eso de que el calor lo mata todo, sí, si carbonizas los alimentos. Si no, no.
Y tampoco es bueno carbonizar los alimentos, que de eso también hemos hablado aquí en el programa.
Exacto, y eso no sería bueno tampoco. Así que nada, no tenemos salida.
No tenemos salida, no. Oye, la leche, ¿es mejor que tomemos leche sin lactosa? ¿Se digiere mejor? ¿Ayuda a adelgazar?
Si tienes una intolerancia a la lactosa bien diagnosticada, desde luego es mejor que tomes leche sin lactosa. Y ya está. Solo en esos casos, en el caso de que tengas una intolerancia a la lactosa diagnosticada. Y insisto en el diagnosticada, porque a veces nos autodiagnosticamos. Va, parece que la leche me sienta mal, me la quito. Y cuando te la quitas, lo que puedes hacer es estar ocultando otros problemas. Es decir, que luego cuando vas a hacer el diagnóstico, como te has quitado la leche, pues es más difícil de detectar cuál es el alimento, cuál es el compuesto que te está produciendo el problema. Así que diagnóstico. Lo primero, diagnóstico. Aparte de que estarías restringiendo tu dieta a veces sin ningún motivo. Se digiere mejor siempre que tengas esa intolerancia a la lactosa, y si no, no. No ayuda a adelgazar en absoluto, porque a veces pensamos que es que la leche sin lactosa lo que se hace es retirar la lactosa. La lactosa no se retira de la leche sin lactosa. La lactosa, lo que se hace en la leche sin lactosa es romperla para que se pueda digerir mejor. El problema que tienen los intolerantes a la lactosa es que no tienen la enzima que rompe la lactosa. Así que en este caso, ¿qué hacemos? La rompemos, pero sigue en ese envase, sigue en el tetrabric, así que contiene exactamente los mismos hidratos de carbono, que lo podemos ver en la etiqueta, contiene los mismos azúcares, porque la lactosa es un azúcar, y no tiene absolutamente ninguna relación con una subida o una bajada de peso.
Hablando de una dieta para perder peso, ¿tenemos que cambiar los lácteos enteros por desnatados? ¿Y quién dice lácteos dice cualquier otra cosa en su versión light?
Bueno, pues en cuanto a los lácteos, ahora empieza a haber controversia, porque durante muchísimos años se recomendaba cambiar lácteos enteros por desnatados, y ahora parece que esa recomendación no está tan clara, pero estamos un poco en los primeros avances de esta investigación sobre las grasas de la leche. Entonces, por el momento, lo que nos recomiendan, si consumimos mucha leche al día, sí que va a tener un impacto sobre la cantidad de energía que tomamos a lo largo del día. Si consumimos la leche con el café o un vaso de leche al día, no va a ser realmente un cambio significativo en absoluto. Uh-huh. De ahí no tenemos que preocuparnos. Y sobre los otros alimentos que me preguntabas, otros alimentos light, la recomendación es no tomar alimentos light para adelgazar, porque ocurre varias cosas, que generalmente son light. Light quiere decir que tienen reducido el contenido en un nutriente. Por ejemplo, es verdad que pueden tener menos grasas o menos azúcares, pero pueden compensarla con más azúcares o más grasas. O sea que generalmente además se hace para conseguir esa misma, una textura adecuada, que se parezca al alimento convencional. Eso por una parte. Y por otra, cuando acudimos a alimentos light, sí que se ve que se genera un efecto, que es que comemos más porque es light. No tenemos...
Anda.
Sí, claro. Pensamos, bueno, el queso light, pues me cuando me comería antes...
Me lo voy a comer entero.
Un trocito, me como la cuña entera. Ese efecto también se produce, pero vamos, fundamentalmente porque la composición de estos alimentos específicamente diseñados o formulados como light suele llevar ingredientes de peor calidad.
Ya. Un mito que ya hemos desmontado contigo aquí en COPE, pero que no está de más de recordar: la carne de pollo. ¿Tiene hormonas?
Sí. La carne de pollo no tiene hormonas. Es verdad que parece que es imposible que un pollo crezca hasta ese tamaño en 42 días, que es generalmente lo que viven los pollos industriales, sí. Pero